Radio Universidad de Chile presenta Diálogos Territoriales. Un programa para reflexionar, conversar, aprender y debatir sobre comunidad, ambiente, clima y democracia territorial. Elaborado y producido por Fundación Nodo Social, con la participación de Sebastiana Insúa, Javiera Valencia y Javier Rioseco. Diálogos Territoriales en el 102.5 FM.
Fundación Nodo Social, una organización dedicada al análisis y propuestas sobre diversos desafíos territoriales, declara que las manifestaciones son el resultado de políticas que durante las últimas décadas han despojado a la ciudadanía de los derechos básicos a una vida digna. Los avances en crecimiento económico y reducción de la pobreza de los que los gobiernos han vanagloriado durante los últimos años se han alcanzado sobre la base de endeudamiento de la población, pero sin avances en equidad y dignidad de las personas. El problema de fondo es el marco de las relaciones sociales, que ha puesto demasiado énfasis sobre la economía en vez de los ciudadanos y la naturaleza. Reconocemos el legítimo derecho de la población a la protesta y al mismo tiempo repudiamos la violencia ejercida por el aparato policial y militar contra la ciudadanía. Los desafíos sociales estructurales del país no se resuelven mediante actos vandálicos contra los bienes públicos y privados. Los retos del Chile de hoy son el resultado de problemáticas que no han querido ser enfrentadas en el pasado por los actores del sistema político, quienes no supieron escuchar y empatizar con los problemas reales de la población. Un sistema político desprestigiado como el chileno tiene que realizar esfuerzos ingentes para demostrar que las demandas de la ciudadanía son escuchadas. No bastan propuestas específicas para resolver la crisis. Se requiere un nuevo pacto social para el país. Este pacto debería establecer un nuevo equilibrio entre los roles públicos y privados, entre los poderes del Estado, entre derechos y deberes, entre libertades y restricciones. La transformación a la que aspiramos debe direccionar al país hacia una sociedad más equitativa y justa en todas sus esferas. Oportunidades para un buen vivir, equidad de ingresos, salario y condiciones de vida, protección de los más débiles, equidad de género, mayores responsabilidades para los que pueden aportar más, descentralización política y territorial, respeto por la naturaleza, derechos inalienables a la autodeterminación de las diversas nacionalidades que componen el cuerpo geográfico del país y el fortalecimiento del entramado socioterritorial. En esta crisis del modelo actual, un modelo extractivista y concentrador, la respuesta está en la comunidad. Es desde ahí, desde donde debe reconstruirse la sociedad que necesitamos. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Soy Sebastián Insúa y lo que les acabamos de transmitir es una declaración pública de la Fundación Nodo Social a propósito de los acontecimientos que ha estado viviendo el país en las últimas semanas. Les damos la bienvenida al programa Diálogos Territoriales, que tiene como fin dialogar y debatir sobre los diversos desafíos que enfrentan los territorios. Y por cierto, esta crisis nos llega muy fuertemente porque entendemos que es una desigualdad que es estructural y que atañe a la población, a los géneros, a las edades, a los territorios y a las distintas comunidades que componen este país. Les damos la bienvenida a un programa especial. Hace dos semanas que no nos vemos, no nos escuchamos, porque bueno, el país ha estado en una contingencia que ha merecido que la radio y toda la comunidad se vuelque a informar sobre esta crisis que nos ha pillado a todos de sorpresa. Y queremos abordarla desde la perspectiva del trabajo que hace la Fundación y de lo que hemos venido tratando de dialogar estos últimos 20 programas, ya 22 programas que llevamos de este programa, con el fin de abordar las temáticas que han surgido, que están en el trasfondo, en el subsuelo de lo que estamos viviendo. Y para eso, como siempre, tenemos a los panelistas estables del programa, que son miembros además de la Fundación. Doña Javiera Valencia, ¿cómo estás?
Buenas tardes, acá estamos.
Y don Javier Rioseco, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes a todos. Yo con sentimientos encontrados, sí.
Este es un programa, sí, donde estamos todos un poquito viviendo en una nebulosa, ¿no?
Por un lado siento felicidad de todo lo que está pasando, me alegra, pero por otro lado tengo profunda tristeza y pena de la ineptitud de los políticos. Yo hablo de la política en general. Esto es transversal, del eje izquierda al eje derecha. Efectivamente no hay un buen manejo, de hecho yo diría que hay un mal manejo político de parte del gobierno, pero el conflicto es político, y es político y es transversal, es para los dos lados. Uh-huh. Entonces me da pena ver lo que está pasando por un lado en términos políticos, pero me da una alegría profunda ver de que la población estamos todos juntos demandando. O sea, el 84.7% de la población está a favor de las demandas sociales que hoy día estamos llevando a cabo en general todos. Y eso me alegra bastante. Y en ese sentido...
Es esperanzador.
Sí, esa es la verdad de las cosas. Esperanzador es una buena palabra.
Pero por otro lado...
Da miedo también. Da miedo estar ahí en la calle, las movilizaciones, ver cómo nos reprimen con balines de goma, con lacrimógena. Pero bueno, eso es parte del programa que vamos a ir desarrollando, Sebastián.
Así que, bueno, les damos la bienvenida. Como siempre, ustedes saben que este programa está elaborado por la Fundación Nodo Social, que cuenta con el apoyo de la Fundación Henrich Bell, que nos auspicia para poder llevarles este programa cada domingo en la Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, la radio que piensa. Síganos en nuestras redes, ya las conocen, www.nodosocial.org, en el Twitter nodo-social, en Instagram Nodo Social, en Spotify pueden escuchar el programa y las canciones, y bueno, y nos comunicamos por distintas vías. Vamos a intentar hacer un programa ordenado, porque la discusión obviamente es amplia y supera con creces lo que podamos discutir en esta hora de programa, pero vamos a tratar de hacerlo más o menos cronológico. Y la primera etapa y la pregunta obvia es, ¿cómo llegamos hasta el día 18 de octubre? ¿Cómo llegamos, cómo este país llega ahí y de dónde viene el subsuelo, de dónde viene la crisis que tenemos hoy día, Javiera, a tu juicio?
Bueno, evidentemente yo creo que viene de una sordera en cuanto a demandas sociales por parte del mundo político, que también concuerdo con Javier, que esto es transversal, de izquierda a derecha, pasando por este amplio centro que tenemos en el país. Y el hacer oídos sordos a esas demandas hoy día nos tienen en una olla de presión que explotó. Y que lamentablemente explotó, yo creo que a juicio de todos, bien inesperadamente, producto del alza del metro, pero también por un mal manejo político. Y yo creo que eso también es bien transversal, de que ha existido un mal manejo, hizo que la gente también saliera a la calle de la manera que lo pudimos ver el viernes pasado.
Pero la demanda dice, o el eslogan dice, no son 30 pesos, son 30 años.
Sí,
¿Qué hay en esos 30 años?
Convengamos que es más de 30 años, son 46 años.
O sea, claro, si uno lo quiere analizar desde ese punto de vista, vamos a irnos a los años 50, de la intervención de Estados Unidos a Latinoamérica. Pero claro, yo creo que hay que tomar
alguna... Sí, pero a nivel nacional partió con la dictadura.
No, partió antes, eso es lo que estoy diciendo. Sí, la intervención de Estados Unidos, a Latinoamérica y tanto Chile parte en los años 50. Pero o sea, y estamos hablando de 70 años. Es que uno lo quiere poner en esos términos.
Ok, pero ¿cuáles son los elementos? Ya podemos debatir sobre las fechas, pero ¿cuáles son los elementos que a juicio de ustedes son centrales para identificar este malestar que superaba los 30 pesos? ¿Qué está detrás, digamos?
Yo creo que es bastante claro. O sea, tenemos a un ministro de Agricultura con 29.000 litros de agua por segundo, socio de cuatro en sociedades agrícolas, en las cuales él dice que no tiene ningún conflicto de interés porque él ama la agricultura. Y eso lo dijo en CNN hace un par de semanas atrás. Un ministro de Economía que le preguntan también en entrevista y señala de que la baja de la tarifa de metro más temprano, ¿no es cierto?, le va a ayudar a ahorrar a esa persona. Un ministro de Hacienda que en algún minuto pide que por favor, porque estaba hablando a unos adultos mayores, estaba haciendo como una rendición de cuenta a adultos mayores, en la cual le pide que por favor recemos para que se estabilice la economía. Uh-huh. Y que después dice que aprovechemos la baja de las flores para ir a comprarlas.
Sí.
Entonces el subsecretario, el de salud, el de Castillo, de redes asistenciales, que señalaba de que a la gente le gustaba ir a pedir hora a las 4 de la mañana
para hacer vida social.
O sea, ya llega a un nivel de burla Y por otro lado, que todos también, o sea, entendiendo de que el Congreso, como que uno dice, bueno, ¿y qué están haciendo los diputados? ¿Qué están haciendo los senadores? Como que uno siempre los ve vacíos, peleándose entre ellos, rechazándolo todo y nunca avanzando en nada. Entonces, efectivamente, no son los 30 pesos del metro, las declaraciones de los ministros, ¿no es cierto?, de Hacienda, de Economía, terminaron por sacar a una multitud de estudiantes, que en general siempre han sido los últimos años, han sido los que están reivindicando
las demandas sociales,
con justa razón, porque también ellos no tienen miedo, en general todos están educados en democracia y también tienen el tiempo. O sea, a mí también me gustaría estar mucho más tiempo en actividades políticas y manifestándome, pero no puedo porque tengo que trabajar para producir y hay que
mantener.
Claro.
Sí, yo comparto que las declaraciones desafortunadas de los ministros terminaron por cansar a la gente, pero a mi juicio esas movilizaciones no sacan a la gente a la calle. Lo que sacó a la gente a la calle es básicamente un cúmulo de desigualdades.
Exacto.
Porque convengamos que Chile está dentro de los 15 países más desiguales del mundo.
Claro, pero son la gota que rebalsa el vaso un poco a un sistema que tenemos de desigualdad que finalmente es la mayoría de los chilenos, 70% de la población.
Sí, también sí, eso es importante, pero también uno puede pensar, por ejemplo, en la crisis de representación del sistema político. O sea, no tenemos que olvidar que ni Piñera ni Bachelet fueron elegidos por el 50% de la población, 20, 25%. Sí. De la población votó por lo sacó presidente, y ahí hay una crítica muy grande respecto de hasta qué punto los políticos nos representan, lo que decía Javier recién, dónde están los políticos, qué están haciendo, cuáles son las acciones que están llevando adelante. Tenemos un sistema súper desigual en términos de modelo extractivo, además concentrado territorialmente, Javier lo sabe mejor que uno, donde el país se mueve casi en Santiago y en pequeñas órbitas, y donde las zonas de sacrificio son especies de botaderos del sistema, olvidados, y bueno, una serie de desequilibrios entre lo que decíamos hace un rato, esta relación entre derechos y deberes, esta relación de dentro del sistema social donde el mundo privado terminó pasando por encima de los roles públicos, ese desequilibrio que se genera entre el mundo privado y el mundo público expresado en la Constitución, donde todo está privatizado, todo está entregado al mercado, es el mercado el que satisface, y cuando uno no tiene recursos termina fuera de ese mercado, digamos.
Fernando Atria lo señala bien claro en un video que se viralizó por redes sociales, en el cual señala de que acá no se necesita un nuevo pacto social acá y que es un poco también un paréntesis a un comentario sobre la declaración de la Fundación. No es un nuevo pacto social. Lo que se necesita es un pacto social, porque el pacto social, lo que lleva en sí es de que ambas partes se benefician. En este caso no ha existido un pacto social, porque es solamente la empresa es la que se ha beneficiado. Y cuando intentos por, él también lo señala en ese mismo video, él lo señala en que se intentó regular por fortalecer CERNAC, el Servicio Nacional del Consumidor, para proteger los derechos del consumidor. Se intentó eliminar el lucro en la educación. Y así una serie de iniciativas, las cuales todas han sido declaradas inconstitucionales. Entonces, es necesario tener un pacto social, porque no tenemos pacto social. Entonces, cuando uno ve estas manifestaciones, vemos que y es una fotografía en la cual está esta masa de gente en Plaza Italia, en Baquedano, movilizándose pacíficamente, gritando, cantando, bailando. Y está la torre telefónica de fondo y el estadio está ahí entre medio. No responde ni a las demandas ciudadanas, pero sigue protegiendo a las empresas. Aquí yo no he escuchado en ningún minuto, bueno, le vamos a subir los impuestos a las mineras, a las transnacionales, le vamos a subir los impuestos a las forestales. Y he escuchado economistas, académicos que están pidiendo que eliminar el impuesto específico al petróleo para poder recaudar mayores impuestos. Y me van a disculpar, yo soy pyme y todos los empresarios hablan de que las pymes somos el pulmón de Chile y todo. A mí me suben el petróleo y realmente voy a tener que subir los precios.
O tocar a las FP.
Entonces, exacto, la ministra del Trabajo. Bueno, lo vamos a seguir hablando.
Vamos a continuar con este debate luego de la pausa musical. Esto está apasionante, está que hierve este estudio. Y nos vamos a ir con una canción de Alex Advanter.
Cordillera, tremenda canción. Es una Alex ha estado ahí también, la voz, ha dispuesto su voz al pueblo. Canciones de muy conscientes, politizadas. Y esta es una hermosa canción, Cordillera.
Estamos de vuelta luego de esa tremenda canción de Alex Advanter, Cordillera, para continuar con este debate. Y
Cordillera, dime la verdad, que tiene una versión alternativa.
Sí.
Ahí la pueden buscar.
Cordillera, dime la verdad. Y vamos a continuar un poco con el análisis de lo que ha pasado estas semanas con las protestas. Lo decía Javier, necesitamos un nuevo pacto social, necesitamos un reequilibrio de las relaciones y necesitamos también que sean escuchadas las protestas de la ciudadanía. Javier.
A propósito del comentario que hizo Javi, antes de irnos a la canción, aparece justamente la nueva ministra del Trabajo, en que señala y es clara, para aumentar 22.000 la pensión básica solidaria al 60% más pobre, la condición es que el sistema de cuentas individuales se profundice y las AFP no se toquen. La nueva ministra del Trabajo.
Maravilloso.
O sea, cuando tú... y ahí podemos empezar, no sé si hay que hablar del...
Todavía no. Vamos a llegar ahí. Hablemos un poco sobre lo que ha pasado en la calle. Se inicia esto con la evasión y después se inician movilizaciones espontáneas donde quizás lo más llamativo es lo que falta, ¿no es cierto? Lo más llamativo de esas movilizaciones es lo que no se ve y no se ven en los partidos políticos. Porque sí. Vemos más banderas del Colo-Colo y la Universidad de Chile que las banderas de los partidos políticos. Sí, y eso sí. Es muy llamativo porque estas movilizaciones autoconvocadas están alejadas de los partidos. Y se inicia en un proceso muy autónomo y también poco ordenado y descontrolado al mismo tiempo. Esa autonomía genera ebullición por muchos lados y ha hecho que estallara a partir de lo que pasaba en Santiago, después se fue derivando a las regiones y llegamos a un día sábado con estado de emergencia y toque de queda posterior. Javiera.
Eso fue realmente chocante. Yo lo viví y fue, en lo personal, fue bien impactante, una decisión que yo creo que caló hondo y yo creo que eso dio mucha más impotencia, mucha más rabia, sobre todo una generación que vivió un proceso similar y yo creo que eso también hizo sacar a la gente a la calle a manifestarse como en contra de cómo se estaban tomando las medidas que no eran...
¿Cuál es la señal a tu juicio de lo que significa el estado de emergencia en este contexto?
Yo creo que descontrol, mal manejo, o sea, no poder manejarlo.
Es reprimir la libertad de acción, es reprimir la democracia. O sea, yo lo veo desde ese punto de vista. Ahí hay una, yo entiendo y lo hemos conversado ampliamente, pero claramente acá el gobierno se vio sobrepasado con esto. Con las movilizaciones que están ocurriendo el día viernes, ¿no es cierto? Y que de repente, de verdad, existió un lapso de tiempo, no sé, de 6 de la tarde a 10 de la noche, en el cual policía no existió en la calle. De ahí hubo un tema que existió vandalismo, eso no lo vamos a negar, pero ahí cabe la duda. Y eso en general, hay una cantidad de información que se ha traspasado por redes sociales, algunas verídicas, otras son falsas, pero efectivamente hay un actuar de la policía y que me ha tocado vivirlo en carne propia, de estar en la manifestación pacífica y ver de que te tiran lacrimógenas y balines de goma, mientras en otro punto están destruyendo algo. ¿Por qué no van los piquetes de carabineros solamente al lugar donde están destruyendo algo? Entonces cabe la duda y se siembra la duda en sentido, bueno, es que se quiere que suceda esto para poder justificar la represión en la calle y la violencia de Estado en la calle. Y tenemos casos en los cuales una vecina mía venía caminando por el parque forestal a las 4 de la tarde y le dispararon. Hemos visto esos videos en los cuales hay disparos. Llegan balas a los árboles. Entonces, cuando uno tiene... Y eso tiene que ver también con no tener los protocolos. Los protocolos no están sirviendo, los protocolos de seguridad. Son claros, pero no los están ejerciendo. Son 4 disparos al aire y después uno a las piernas en caso de que la persona que se le está diciendo o advirtiendo de que se detenga no haga caso. Pero acá tenemos heridos oculares, disparos al cuerpo... no me acuerdo cuáles son los datos.
¿Cómo se explica o cómo interpretan ustedes la eficacia de las fuerzas policiales de este país en este contexto de las movilizaciones. ¿Cuál es su opinión respecto de todo esto? Porque concordamos que están desbordadas, pero en su actuar, la violencia es algo que está hiperregistrado, pero en su actuar en general, ¿cuál es la impresión que a ustedes les cabe sobre el mundo militar?
Difícil pregunta. Yo creo que siempre a todas estas personas, siempre lo he pensado así, creo que a todos hay que hacerles anualmente un chequeo psicológico. Porque para poder portar un arma, yo no soy partidario de portar armas, entonces ya lo encuentro un poco raro. Ahora, ya, ok, eres una persona que está con las capacidades mentales y físicas para poder portar un arma, pero después hay que hacerte el segundo chequeo, ¿cómo se dice? Una revisión técnica para poder saber si es que realmente la puedes seguir manteniendo y portando. Imagínate también, un militar con una horda de gente que se te viene encima.
Claro. Que no necesariamente hacerte cariño.
Y que, ojo, no tenemos a los más preparados en la calle. Los más preparados están en los cuarteles, dirigiendo, haciendo decretos, firmando acuerdos y cosas así. El que está en la calle es el cabo segundo que de no sé cuánto, que con suerte logró sacar cuarto medio con los militares, en el ejército. Entonces tampoco tenemos una persona muy educada en la calle. Tenemos una persona que de una u otra manera esto le llama la atención, el tema de la violencia.
Sí, hay un análisis también ahí que me parece como para complementar también, que creo que es importante pensar en la ineficacia en términos de su acción general. Desde el punto de vista estratégico no fueron capaces de enfrentar este proceso, se demoraron horas de horas en llegar a Santiago. Tenemos un sistema político que está desbordado, que claramente no le da respuesta o no están subordinados al mundo civil, porque fueron llamados a la calle y sin embargo no se... A juicio mío, por lo que logro ver, no se subordinaron al poder civil y tomaron decisiones autónomas y lentas y sin capacidad de reflexión ni de acción ordenada. Por eso ustedes decían se hay gente protestando y están quemando por otro lado, pero atentaban contra la gente que protestaba pacíficamente. Bueno, seguimos con este debate y nos vamos a ir a una pausa comercial para después seguir analizando y pensando qué es lo que se viene para adelante y cuáles fueron las respuestas del Estado. Nos vemos en unos minutos. Estamos de vuelta en el programa Diálogos Territoriales este domingo para analizar la crisis social que estamos viviendo y la esperanza también que implica estas movilizaciones y estas transformaciones que está viviendo el país. Y veníamos hablando un poco de los orígenes de la crisis, después hablamos sobre las movilizaciones y ahora quisiera enfocarnos un poquito en lo que han sido las respuestas desde el sistema político. ¿Cómo evalúan ustedes primero las decisiones de sacar a los militares a la calle, después de tomar esta agenda social del gobierno? Y en tercer lugar, cambio de gabinete que tuvimos en medio de estos días. Y ahora último,
suspensión de COP y APEC.
Suspensión de COP y APEC. Partamos por el principio. Sacar a los militares a la calle.
Yo creo que habían otras medidas que se podían tomar antes de sacar. Por ejemplo, hacer una señal política de congelamiento del alza de las tarifas del transporte si por ahí partió la demanda. Podría haberse dicho, ok, perfecto. O vamos a evaluar o vamos a llamar a un nuevo comité técnico para que evalúen el alza o no.
O sea, fue después, retrasada esa política.
Sí, claro. Y el cambio de gabinete lo mismo. O sea, yo creo que también podría haber tenido una salida por ahí previa a sacar los militares a la calle. No. Y entonces, en última instancia, hubiese sacado a los militares a las calles como medida ya un poco para contener lo que estaba pasando por los episodios de violencia que estaban ocurriendo en la calle. Pero habían otras medidas políticas y otras decisiones políticas, pero quizás ahí había un juego de ceder o no, hasta qué punto. Y yo creo que fue sacar a los militares a la calle fue una decisión desesperada que a mi juicio creo que fue apagar el incendio con bencina.
Javier.
Absolutamente de acuerdo con la Javiera. Yo creo que efectivamente acá fue apagar el fuego con bencina. Si es que se hubiera tenido que sacar militares a la calle, tendrían que haber sacado como los cascos azules, que son las fuerzas de paz, que están realmente entrenados. ¿no es cierto?, que son visores de la ONU, hay toda una preparación de ellos.
Yo no sé si el ejército nuestro tiene casco
muy
azul, a mí me da la impresión
muy
de
poquitos.
Que...
Sí tiene, pero
son
no
poquitos.
Pero no da para contener este proceso.
Pero quiero hacer una comparación con respecto a cuando se han sacado los militares a la calle por temas de...
¿Seguridad?
De desastres naturales. Que fue para el terremoto y para los incendios.
Sí.
Entonces, cuando yo hago el análisis, o sea, cuando veo esto, ya, ok, salieron los militares también, pero los militares se pusieron a disposición de la gente. Pero cuando sacaron a los militares a la calle, los militares los pusieron en los puntos...
En
contra de la gente, en los puntos donde estaban las movilizaciones. No en los puntos donde estaban saqueando, en la periferia, donde estaban los los strip centers, los malls. Y no es para proteger a la empresariado, no lo quiero, no hay que entenderlo así. Porque todas esas cosas que si bien es propiedad privada, le sirve a toda la gente que está en esos lugares, que está en lugares alejados y todo. Pero no lo pone a proteger a la población que eventualmente puede ser saqueada, que fue el caso del terremoto del 2010. Los militares estaban protegiendo la empresa, o sea, los supermercados, y estaban protegiendo las poblaciones que podían tener saqueo. Acá no, los pusieron contra la gente. En Plaza Italia, en el Parque Forestal.
Y respecto, ya, está... Claro, eso, hay una crítica respecto a esa forma. ¿Y la agenda social, Javiera?
Yo creo que la agenda social que se dio en esta cadena nacional tampoco toca temas de fondo, que era lo que ya se estaba escuchando esos días en la calle. O sea, la solución, por ejemplo, de que los medicamentos sean un poco más baratos, es un acuerdo directo con las farmacias. No es que se fortalezca la Senabas o el sistema de medicamentos públicos como un guiño político, decir, ok, vamos a fortalecer la salud pública donde el 70% de los chilenos tiene acceso. O, por ejemplo, el sistema de pensiones es lo mismo. O sea, de nuestros impuestos vamos a seguir fortaleciendo a la AFP y nos está haciendo un cambio estructural, que es lo que se pide. Entonces, a mi juicio, esa agenda no tampoco toma lo que se está pidiendo, que es un cambio mucho más profundo. No tiene que ser mucho más profundo y no tan cosmético. Y yo creo que eso, incluso más con cambio de gabinete y con estas medidas, hubo una marcha que también tuvo... ¿Cuándo fue yo ya estoy perdida un poco en los tiempos, pero salió harta gente a la calle incluso después de estas medidas. Entonces, yo creo que eso es una respuesta a decir, no va por cosmética, sino que de verdad queremos cambios de fondo, que en mi lectura de lo que se de la calle.
Y la dieta parlamentaria y la reforma al Parlamento.
Es que también hay una cuestión que tiene que ver con ponte tú, no sé exactamente cuáles son las son como 10 medidas de la agenda social, ¿no es cierto? De las cuales 8 ya llevaba el gobierno trabajando. Entonces dice, oye, si nosotros ya estamos trabajando en esto. Pero lo que dice Javiera, son medidas que se venían trabajando, que una reforma de pensiones que no resuelve el problema, una medida de medicamentos que no resuelve el acceso igualitario a la salud, una reforma a...
No aborda la desigualdad entre el país.
Absolutamente. Van a subsidiar ahora pensiones, ¿pero por qué? Porque hay un sistema de pensiones que es pésimo, que no resuelve el tema de la desigualdad. Entonces ahora hay que estar subsidiando a los más pobres. Y que me parece un poco ilógico con un presidente de esta naturaleza que esté generando bonos. Si tanto lo criticó al gobierno de Michelle Bachelet por ser la señora que entregaba los bonos.
¿Y las reformas políticas?
Bueno, se presentó hace 5 años lo de las dietas parlamentarias. Efectivamente habían parlamentarios que no estaban disponibles para poder disminuir su sueldo y sus asignaciones. Con esto por lo menos tuvieron que obligadamente aceptar, porque ya el descaro es demasiado. Pero aparte de eso, tampoco con eso se soluciona nada. Entonces acá lo que yo creo que las demandas son claras, que tienen que ver con acceso a la educación, acceso a la salud, garantizar pensiones, y todo esto que estamos hablando, para poder hacerlo necesitamos una nueva constitución que permita sacar el lucro en la educación, que permita fortalecer a los consumidores, que permita tener un pilar solidario y eliminar las AFP, AFP, ¿no es cierto? Entonces, y para todo eso, es sí o sí tener que hacer una nueva constitución. Y no le tengamos miedo a hacer una nueva constitución.
Ya, pero esa es para la salida. Pero ahora nos queda... ¿alcanzamos antes de irnos al...? Sí. quería preguntarles dos sobre las otras dos políticas.
El
cambio de gabinete, rápidamente, Javiera.
Bueno, yo creo que de los tres temas que en la calle se solicitan, que es reforma a la educación, reforma a la salud y el sistema de transporte, son las tres carteras que no tuvo cambio de ministro. Ni Cubillo salió, ni Mañalich, ni la ministra Hut. Entonces, tampoco hay... Tú te das cuenta que hay una buena lectura de lo que está pasando y eso también es aportar, darle leña al fuego.
En la práctica. Sobre la lectura final de la cancelación de la COP y la PEC, ¿cuál es a su juicio?
A mí en lo personal y siguiendo un poco los temas climáticos desde hace años ya, es con muchos sentimientos encontrados, porque si bien es cierto que hay un tema de seguridad al parecer importante, que hoy día no se puede garantizar pensando en que vienen 20.000, 25.000 personas extranjeras y así como vimos que un hotel estuvo a metros de incendiarse, eso en un espacio de tantas visitas internacionales igual no sería simpático. Sin embargo, creo que a nivel nacional se perdió una muy buena oportunidad de poner los temas ambientales en el debate. Los temas ambientales estaban creciendo de manera bien importante en los medios de comunicación. Había una onda por mucho y mucho interés al respecto. Y creo que las COPs, donde están, la última experiencia que tenemos en Latinoamérica, en Perú, dejó un legado bastante importante en cuanto a sensibilidad y sensibilización de las temáticas ambientales, no solo en la población, sino que también en el aparato estatal. Y creo que nos perdimos esa oportunidad. Y bueno, hay que ver cómo se retoma esa agenda, pero creo que ahí hay un tema que lamentablemente no lo perdimos, al menos como mundo ambiental, que teníamos la posibilidad de que el país tuviera una mayor ambición en torno a temas climáticos, que tuviera sensibilización en torno a otros temas, que realmente mirara el modelo de desarrollo desde esta perspectiva, dado el interés internacional. Creo que perdimos la oportunidad.
Bien, nos vamos a ir a una pausa, a una pausa musical, y continuamos con este debate después de la canción del Tata Barahona, No le entregues el poder.
Dieron un respiro, pero ahora han de quitarlo. No te dejes masticar, no te dejes tú comer. Tras su rostro de bondad, un infierno has de encontrar de seguro. No le entregues esta paz, no le entregues el poder. O sus perros hambrientos, sus buitres, sus cerdos vendrán a cogernos de nuevo. Los miedos, los torturadores, de a poco los golpes, la ley uniforme, la justicia ciega, la muerte, la bala, silencio, dolores y espantos. ¡No! No le entregues el poder, no le entregues el poder. Tras su rostro de bondad, un infierno has de encontrar de seguro. Mentira, el infierno en su mirada es. Ellos están preparando una fiesta a su retorno. Ya nos dieron un suspiro, pero ahora han de quitarlo. No los dejes gobernar, no le entregues el poder. Tras su rostro de bondad, un infierno has de encontrar de seguro. No le entregues esta paz, no le entregues el poder. O sus perros hambrientos, sus buitres, sus cerdos vendrán a cogernos de nuevo. Los miedos, los torturadores, de a poco los golpes, la ley de uniforme, la justicia ciega, la muerte, la bala, silencio, dolor. espantos. No, no le entregues el poder, no le entregues el poder. Tras su rostro de bondad un infierno has de encontrar de seguro. No le entregues el poder, no le entregues el poder. Su sonrisa es mentira, el infierno en su mirada es. Su sonrisa es mentira, el infierno en su mirada es. Su sonrisa es mentira, el infierno en su mirada es.
Estamos de vuelta, no le entregues el poder del Tata Barahona. Y continuamos con esta discusión a propósito de la cancelación de la COP y APEC.
Yo quiero reforzar algo que dice la Javiera. Absolutamente de acuerdo con lo que dijo la Javi antes de la canción. Pero hay otro punto que tiene que ver con la señal política, es decir, yo no soy capaz de lograr la paz o volver a la cohesión social o a la tranquilidad o a una nueva habitualidad en un mes. O sea, lo que está haciendo el gobierno es decir, ¿saben qué? Yo no me la puedo, no soy capaz de en un mes resolver esto, no soy capaz de escucharlos y no soy capaz de atender las demandas ciudadanas, que tienen que ver justamente con lo que decía Javiera. Educación, salud, transporte. Tenemos al mismo ministro de Agricultura. Pone a un cabro sin experiencia, cuestionado por todos lados por sus dichos homofóbicos y por tener problemas laborales en el Ministerio de Bienes Nacionales, que es el que tiene que defender los bienes de todos. Que dicho sea de paso, el jueves 17 de octubre, antes de este gran estallido por la evasión, Estaba invitado por el ministro de ese entonces, Ward, a un desayuno en Casa Piedra para mostrar y exhibir los 90 y tantos proyectos de concesión de terrenos fiscales. Es decir,
que ya hemos hablado en otros programas.
Hay un plan de privatización de terrenos fiscales, de arrendamiento de terrenos fiscales a privados que obviamente tienen que tener mucho dinero para poder seguir lucrando. Y que tiene que ver también con la ley de integración social.
Y sobre APEC, porque esa COP de clima hay un elemento ahí de educación y sensibilización.
Mira,
pero
y
APEC.
Yo creo que la APEC, no sé, cuando tú se puede analizar de distintas maneras, pero la APEC era una cumbre mucho más chica, creo que era mucho más manejable, incluso sacrificarla, por así decirlo, suspenderla y hacerla en otro lugar, en otra fecha, creo que era mucho más manejable, porque los personajes que venían, yo creo que, o sea, la visita de Trump hoy día en esta situación, no sé si hubiese ayudado, y creo que hubiese alterado más los ánimos, y creo que era también más simple de bajar el evento. Bajar la COP, igual en términos de logística, de lo que se tenía avanzado, y no solo a nivel nacional, o sea, no solo el trabajo que había hecho el gobierno, sino que la cantidad de delegados que ya tenían sus pasajes comprados, reservas hechas, sociedad civil que estaba organizando. Habían 5 eventos paralelos en torno a la COP, sociedad civil nacional que se estaba organizando para tratar temáticas. O sea, también ahí hay una
¿Tú crees que nada de eso va a quedar entonces?
No sé, yo creo que estamos con la noticia bastante fresca. Yo creo que en el transcurso de esta semana que entra todo el mundo va a tener algo más de claridad de qué hacer con todos los compromisos que ya estaban tomados, y por eso siento que la COP era mucho más compleja de cancelar que APEC. APEC era un espacio mucho más cerrado que no incluía sociedad civil. En cambio, COP sí. Entonces, creo que APEC podría haber sido mucho más sacrificable en el sentido de cancelarla y trasladarla a otro lugar.
En resumen, hemos tenido malas políticas durante toda esta crisis.
De hecho, con respecto a reforzar también lo que dice Javier, o sea, APEC es el resultado de 5 años de trabajo, tienen que mostrar resultados, que se junten o no se junten, buena onda. Pero los resultados van a tener que estar igual sobre la mesa, se van a entregar los informes y ok. COP, perdimos la visibilidad. Y ojo, que en Latinoamérica, en la región, Chile siempre se ha vendido como el lugar más seguro y más estable, tanto para inversiones como para hacer eventos de este tipo. Y con esto desechamos una cosa que dice Javiera, que es que tiene que ver con todo esto de sociedad civil que estaba llegando, de países que estaban llegando acá, que tenían contratos con hoteles, de transporte. Había toda una movilización, que es una logística, que también se pierde. Y eso en términos de imagen país es muy dañino para el país.
Bueno, cayó la bolsa 3 puntos con solo el anuncio.
Ok. ¿Y okay, cómo salimos? ¿Qué? ¿Cómo salimos de todo esto?
Súper fácil, pues. Firmando Escazú, no rechazando el TPP, que ojo que el TPP aparece Heraldo Muñoz en la televisión hablando de democracia, asamblea constituyente y todo el asunto, y Heraldo Muñoz nunca echó para atrás el TPP, cuando él fue ministro de Relaciones Exteriores. O sea, por eso yo insisto, cuando abrimos el programa, esto de izquierda a derecha.
Escazú, TPP.
Asamblea constituyente. Modificación de la constitución.
Bueno, depende del área que los veamos. O sea, a nivel macro, el paraguas, yo creo que la constitución sí ayuda. Si lo vemos en temas ambientales, Escazú es un tema. Hay que ver el aguas, qué pasa con una reforma al código de agua, por que favor, es absolutamente necesario, sobre todo pero en este escenario.
Eso es constitución, la pregunta.
Sí, pero también tiene que ver con un tema de gestión de agua.
Y también, para que la gente que nos está escuchando entienda, porque hay mucha gente que no entiende. Oye, la constitución, pero la constitución, ¿por qué? Justamente
para zonas de sacrificio.
Justamente para poder no eliminar zonas de sacrificio, tener el
pero es que las zonas acceso, de sacrificio no están en la constitución.
No, pero es un tema ambiental.
Porque si no, la gente se pierde que todo está en la constitución.
Acceso al agua, sí. Acceso al agua como derecho humano, ¿no es cierto? Y no como bien de consumo. Para eso sí se necesita modificar la constitución.
Sí. No, pero hay
para temas, poder sacar hay el lucro no de la educación. Para poder sacar el lucro de la educación también es necesario modificar la constitución. Sacar el lucro de la salud también.
Ahora, ya, perfecto, esa es la salida. Y si este gobierno no está disponible, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a salir de esto? Si esa es la única salida, ¿cómo salimos de esto?
Yo creo que...
¿Hay plan B a tu juicio, Javiera?
Lo que pasa es que una cosa es lo que haga el gobierno, pero otra cosa es lo que hagamos los ciudadanos. Y yo creo que también tenemos que un poco empezar. Creo que llevamos varios años de individualismo. Creo que los procesos colectivos han sido muy pocos. Y creo que quizás es minuto también de sentarnos al diálogo, a conversar, a justamente buscar entre todos cuáles son los temas que nos interesa de pronto priorizar y también como sociedad civil entregar una propuesta, porque claro, quizás el gobierno no va a estar de acuerdo en un montón de temáticas, quizás no va a tener tampoco los votos, quizás va a haber otras presiones importantes ahí que hagan que esto no avance mucho, pero eso es una cosa que el gobierno tendrá que tomar en su medida, pero mientras nosotros como ciudadanos, como organizaciones, como sociedad civil organizada, yo creo que es bueno empezar el diálogo no solo interno interno en la institución, sino que también empezar a generar un diálogo con otros actores, justamente para tener una visión mucho más integrada de lo que está pasando.
Javier,
y de ahí construir.
¿Cuál es el plan B a tu juicio?
No, yo creo que sí, la Javiera tiene razón. Yo creo que el plan B y plan A. O sea, plan B, plan A, B, C. Es que justamente la ciudadanía se cohesione y se organice. Que logremos desde, no solamente de lo que se habla como sociedad civil de ONGs y corporaciones sin fines de lucro, no solamente eso, sino que lograr, y las juntas de vecinos, y los clubes deportivos y todo eso. O sea, uno trata de fortalecer sobre todo juntas de vecinos, clubes deportivos, que son absolutamente cooptadas por los municipios. O sea, por los alcaldes, porque tenemos una política clientelar absolutamente establecida. Entonces, que desde esos lugares, y que se trató de hacer con el proceso constitucional que llevó adelante la nueva mayoría. Pero yo creo que sí, hoy tendríamos que utilizar esos datos para poder empezar a generar un diálogo y que nos escuchemos entre todos y que podamos proponer entre todos. También, y eso es una autocrítica a nosotros mismos como sociedad civil, como junta de vecinos, los egos que tenemos dentro de cada una de las instituciones, o como los dirigentes sociales. Todos peleados con todos, sin capacidad de diálogo, y dejarnos de tontear con esa cuestión de izquierda y derecha. O sea, yo veo algunas cosas ahí que digo, ¿en serio todavía creen de que esto es izquierda y derecha? Acá hay demandas que son absolutamente transversales.
Ya, a propósito de izquierdas y derechas, ¿cuál es el rol que le cabe a los partidos entonces en todo este proceso?
Wow.
Bueno, a ver, si es que te lo digo desde los papers que uno lee y todo, claramente uno debería decir el rol de los partidos políticos es mantener la estabilidad de la democracia. O sea, los partidos políticos son los que están desde esta política de partido político, que es la que tenemos nosotros, en que nosotros como ciudadanos no tenemos ningún poder, de poder armar una ley, llevarla al Parlamento como ciudadano, como iniciativa popular. Los partidos políticos tienen que ser capaces de garantizar la democracia. Entonces acá tampoco podemos tener un partido político que se hace el loco con diciéndole, oye, esto es culpa del gobierno. No, pues esto también es culpa del partido político de oposición.
Javiera.
Yo creo que hoy día la verdad es un rol bien, bien difícil dada la poca credibilidad que se tiene. O sea, creo que las instituciones hoy día están en una crisis bastante amplia y los partidos políticos yo creo que son unos de los más desprestigiados. Entonces es bien complejo. Ahora concuerdo con Javier de que tienen que tratar de mantener la democracia y hoy día al menos en el Parlamento creo que es necesario también tratar y vuelvo a la discusión pasada, o sea, tratar de generar un mayor diálogo para tratar de encontrar una salida, porque si empezamos con los egos y cada uno con sus ideas, vamos a tener 120 ideas distintas y este proceso va a seguir así y no se va a dar una respuesta pronta, porque finalmente muchas de las reformas que se necesitan van a pasar por el Parlamento y ahí los partidos políticos tienen un rol fundamental. Finalmente son ellos los que están ahí gracias a nuestros votos.
¿Cómo se avanza con la destitución de Piñera?
¿Destitución de Piñera?
¿La acusación constitucional? Mira, la verdad las cosas, yo no estoy de acuerdo con la acusación constitucional contra Piñera. Sí estoy de acuerdo con la constitución, no, con la acusación contra Chadwick, pero creo de que es un poco oportunista y empezar a caer en política añeja, empezar a cuestionar de esta manera al presidente. Está bien, yo no estoy de acuerdo con él, creo que ha tenido mal manejo político, todas las críticas que uno pueda tener, pero en lo personal yo no estoy de acuerdo con la acusación constitucional contra el presidente.
Además que lo invalida, o sea, de todo, entonces tendríamos 2 años. Yo no sé ahí en términos legales si es que con una invalidación de sus funciones, ¿qué pasa? ¿Quién toma decisiones?
O sea, ¿qué pasa con...? Y se transforma todo en otra bolsa de gato. Yo creo que sí. A Chadwick, obvio, acúsenlo y que se vaya a la cárcel y que no pueda. Y ojalá esté ahí un buen rato. Pero el presidente, creo que ahí ya hay una cuestión media politizada que yo por lo menos no comparto.
Vamos a ver cómo se desarrollan estos acontecimientos. No vamos a dejar de estar hablando de esta movilización. Vamos, al igual que todo el país, vamos a tener que reenfocar un poco los temas que hemos estado tratando. Vamos a seguir con los temas de clima porque sigue siendo importante la discusión, como decía Javiera. Pero sin lugar a dudas vamos a tener que dar una vuelta en el trabajo de lo que ha sido este programa para las próximas ediciones. Así que les agradecemos haber estado con nosotros. Agradecemos a don Alexis Gaete en los controles, don José Ignacio Vázquez en la producción periodística, don Javier Rioseco. Gracias por su participación hoy día, doña Javiera Valencia.
Muchas gracias. Sí.
Gracias a usted, don Sebastián.
Yo quería decir algo que para que la gente lo recuerde. O sea, independiente de que COP y APEC se suspendan, el trabajo internacional sigue. O sea, nosotros estamos en una situación interna puntual, pero toda la discusión climática va a seguir, toda la discusión económica va a seguir y bueno, ahí tenemos que ver cómo nos reenganchamos en esta discusión.
Seguramente esos temas van a salir un poquito de la agenda y
vamos a hablar
de educación, vamos a hablar de pensiones, vamos a estar hablando de tarifas y no tanto de NDC ni ese tipo de cosas que veníamos tratando. Les agradecemos por habernos acompañado. Escúchenos la próxima semana, como siempre, en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, la radio que piensa.
Radio Universidad de Chile presentó Diálogos Territoriales, un programa para reflexionar, conversar, aprender y debatir sobre comunidad, ambiente, clima y democracia territorial. Elaborado y producido por Fundación Nodo Social. Diálogos Territoriales en el 102.5 FM.